Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El portavoz de la gestora del Partido Socialista, Mario Jiménez, advierte a Pedro Sánchez de que el partido no necesita proyectos personalistas. En Herrera en COPE, Jiménez ha recordado que Sánchez ya asumió los errores de su gestión con su dimisión como secretario general. Ahora dice, es necesario reconstruir un proyecto común.
Eso lo tendrá que evaluar el compañero Pedro Sánchez, y eso es lo que hay que hacer en este momento, en la situación que tiene el partido, si es cuestión de poner en marcha campañas personales o es cuestión de intentar trabajar para unir al partido y para definir ese nuevo proyecto de socialismo en España. Eso lo tendrá que evaluar cada uno.
La entrevista completa de Herrera al portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Y Mariano Rajoy va a dar a conocer mañana la composición de su gobierno. Desde el Partido Popular evitan entrar en las especulaciones, aunque defienden que será un ejecutivo competente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, defiende además que tendrá capacidad negociadora.
Competentes, capaces, trabajadoras, honradas y sobre todo que sean capaces de sacar adelante las medidas que España necesita en un momento en el que va a ser necesario mucha negociación, mucho acuerdo y hablar mucho con el resto de las fuerzas políticas.
El conjunto de las comunidades autónomas va a cumplir con el objetivo de déficit fijado por Hacienda para este año, al menos según los economistas de FEDEA. Joaquín Mismanos.
Cumplirán porque se ha elevado ese límite al 0,7% del PIB, porque han aumentado además los ingresos gracias a la liquidación del sistema de financiación autonómica. Los gastos se mantienen iguales. Sin embargo, el último informe de FEDEA deja patente que hay bastantes diferencias entre las regiones. Canarias, Galicia, Andalucía o Asturias terminarían, por ejemplo, el año en equilibrio o incluso con superávit en sus cuentas públicas. En el caso de Navarra, Cataluña, Valencia, Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia, el agujero quedaría por encima del objetivo. El desvío superaría, en esos casos, el 1% del PIB.
En Francia, decenas de menores han sido trasladados ya desde el campamento de Calais a centros de menores de todo el país. Las autoridades francesas esperan reubicar hoy mismo a 1.500 menores. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los 1.500 menores que vivían en la jungla de Calais y que habían sido alojados provisionalmente en los contenedores del centro de acogida provisional están siendo repartidos desde esta mañana por uno de los 60 centros destinados a menores y distribuidos por toda Francia. El primer autobús ha salido ya con 43 personas a bordo en dirección de Carcassonne, a más de 1.000 kilómetros de Calais. Según la prefectura, a partir de ahora en Calais no se tratará ninguna petición de traslado al Reino Unido. Las autoridades británicas estudiarán los dossiers de transferencia solo desde esos centros y se responsabilizarán de acompañar hasta Inglaterra los menores que hayan sido admitidos.
Y en Irak, el Daesh ha matado a tiros a 52 jóvenes de un colegio del este de la ciudad de Mosul. Este múltiple asesinato se produce solo un día después de que las tropas iraquíes consiguieran entrar por el frente oriental de esa ciudad de Mosul.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid y el Sevilla buscan emular al Atlético y clasificarse ya para octavos. Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid juega en Varsovia a puerta cerrada ante el Legia con la duda de Morata o Benzema en la delantera. Si gana y lo hace también el Borussia Dortmund en el otro partido del grupo, pasaría a la siguiente ronda. Zinedine Zidane habla del hecho de jugar sin público.
Yo prefiero siempre jugar con público, mismo jugando fuera. Porque este es el fútbol y me pasó una vez en como jugador y debe tener esta sensación los jugadores, pero no cambia nada de la preparación de nuestro partido.
También juega esta noche el Sevilla, lo hace ante el Dinamo de Zagreb en la capital hispalense. La previa del partido está marcada de momento por la detención de varios ultras croatas. COPE Sevilla, José Manuel Oliva.
Tal cual, Arantxa, anoche protagonizaron incidentes en el centro de la ciudad, los ultras del Dinamo de Zagreb, y el asunto se saldó con tres detenidos que ya están a disposición judicial, tres hinchas del Dinamo de Zagreb. En lo deportivo, en apenas una hora, el Sevilla va a realizar un suave entrenamiento al filo de la 1:30 de la tarde. El equipo se va a concentrar y se va a dar a conocer la lista de convocados para el partido de esta noche.
Y en baloncesto, esta tarde tenemos un partido de la Euroliga. A las 7:45 juega el Barcelona contra el Maccabi de Tel Aviv en Israel.
11:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Muestras gastronómicas en Via Veje, Degústame, del 2 al 27 de noviembre. Talleres de coctelería, de cocina para jóvenes, niños, ruta de tapas, cata de cerveza y vino, venta de productos canarios, etc. Muestras gastronómicas en Via Veje, Degústame, del 2 al 27 de noviembre.
Mantequilla La Irlandesa se envasa y procesa aquí para llegar más fresca a tu mesa. La Irlandesa, tu mantequilla.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Manolo Lama es Tiempo de Juego. En COPE es Tiempo de Juego.
Seguimos pendientes. Iñaki, ¿y qué le vamos a hacer, no?
Sí, le vamos a hacer. La semana que viene es el día de todos los difuntos, ¿no? O todos los santos.
Sí, sí, sí. Suena más a Día de los Difuntos, ¿no?
Sí, por eso. Pero bueno.
José Miguel Ruano, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya lo ha dicho Iñaki La Bandera, la próxima semana es el Día de los Difuntos.
Antes es el Día de todos los santos, que en fin, que esperemos que encontremos ya una respuesta a todo esto y que podamos dejar con certeza ya cerrada toda la situación.
Si me deja seguir con la metáfora de las fiestas de la próxima semana, de muy santitos no es pactar con el Partido Popular los cargos de Radio Televisión Canaria, ¿no?
Yo también soy una persona sorprendida en eso, ¿eh? Yo creo que en la televisión el mal es de más alcance.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Consejera, hay que empezar por lo último. En el seno del gobierno, a la parte socialista, ¿cómo le ha sentado que el presidente del gobierno haya pactado con el Partido Popular la renovación de cargos importantes en Radio Televisión Canaria?
Bueno, pues no vamos a negar que en algunas cuestiones se han generado fricciones, y esta es una de ellas, que desde luego tenemos que darnos ya un plazo definitivo para corregir cada una de estas cuestiones que ha generado en gobierno. Esta, evidentemente, es una de ellas.
O sea, que les ha sentado mal, ¿no?
Bueno, no ha sentado desde luego todo lo bien que pudiera. Bueno, yo creo que se ha sentado como es razonable.
Una raya más para el tigre.
me gusta la expresión.
Lo que estábamos comentando antes, consejera, es que son tantas rayas que el tigre ya tiene un solo color.
veo que tienen la mañana abierta.
lo procuramos siempre.
Por lo menos lo intentamos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 10 y 9 minutos, todavía no son las 10 y 10, faltan unos segundos. Javier Benítez, buenos días. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Bueno, tú te has quedado conmocionado con el robo de castañas, cómo se roban 40 kilos de castañas a medio gas, ¿no?
Sí, porque, bueno, además de la forma que lo presenta Diario Avisos Hoy, que dice el concejal de seguridad de Arafo, ¿no? Dice Juan Ramón Martín, detrás de los robos de las castañas están bandas organizadas. Parece que hay aquí un complot para comprar castañas.
Hombre, hay robos, Javier, que son curiosos, ¿no? Porque yo siempre me he sorprendido, por ejemplo, cuando roban esas cantidades de aguacates, ¿no? Que los aguacates son delicados, que no los puedes tirar. Pues los tipos, yo no sé si lo harán a lo bestia o lo harán con cuidado, con delicado, porque después se supone que esos aguacates los venden. Entonces, claro, si los aguacates no están bien, pues no sé hasta qué punto te los compran o te los siguen comprando, pero dices tú, pero ¿cómo se roban, yo qué sé, 100 kilos de o 200 kilos de aguacate, como hemos visto, ¿no? Pues se roban, ¿eh?
Poquito a poquito. Si se roban, es primero porque es sencillo robarlo y en segundo lugar porque tienen una salida y tienen un beneficio económico.
O cuando robaron, ¿te acuerdas cuando robaron, Javier? La cantidad aquella de huevos tremendo, que si habrá algo delicado de robar que son huevos, ¿no? Pues robaron un montón de huevos y dice, pero ¿cómo se puede robar esa cantidad de huevos?
¿Y para qué los quiere?
No, para venderlos seguro, ¿no?
Pero necesitarás una salida. Entiendo yo que todo eso debe estar organizado. Es decir, antes de robar esos huevos, esos aguacates o las castañas, lo que quiera que sea, evidentemente se tiene que hacer un trabajo para saber que vas a tener salida, que no lo vas a tener ahí en casa pudriéndose.
No, aquí dice que las castañas pueden llegar hasta costar 4,5 euros el kilo.
No, y baratas son, porque por aquí yo las he visto incluso a 7 euros, ¿eh? Así que... Pero bueno, robar castañas, y aquí en Gran Canaria o cualquier isla uno se va a la zona centro y puede coger castañas todas las que quieras, que hay un montón en el suelo. Sí, de hecho, este fin de semana estuve yo cogiendo castañas en la zona centro de Gran Canaria, en la zona alta de Gran Canaria, y ahí vamos, kilos y kilos.
¿Y cómo sabes si son robadas o no son robadas?
Pues eso yo creo que es imposible.
Pregunta a la castaña.
¿Usted de dónde viene, no?
Pero es robada, mi niña.
No, hay robos, la verdad que robos. Ahora que tenemos tertulia del sector primario, empezaremos por ahí. Pero hay robos curiosos, ¿no? ¿Qué dices tú? Pero los tipos, ¿cómo robaron eso, no? Y en este caso del municipio de Arafo, por lo que relata el concejal de seguridad, es porque se hacen controles a los vehículos y encuentran los vehículos llenos de castañas robadas.
Bueno, pero...
Sí, le suelen decir que es de la finca de un familiar. Y claro. Ya hay sospechan.
Pero no, vamos a ver, ¿cómo se sabe que son robadas? Porque son muchísimas las personas que van a las zonas altas para coger castañas. Evidentemente, si tienes 400 kilos, pues oiga, usted no ha cogido 400 kilos. Pero no creo yo que sea muy sencillo eso de detectar que las castañas que tú, en fin, has robado, pues efectivamente has cometido un delito, digo yo. No sé.
Bueno, ahí es sencillo, porque le dices al tipo, a ver, lléveme a la finca de su familiar y presénteme a su familiar, y ya está, ¿no?
Aquí dice el concejal, dice, le preguntamos a quiénes llevan... que de dónde son, y dice, de la finca de un familiar, dice, sin darnos más información, a lo que le decimos que las castañas se llevarán al depósito municipal hasta que aparezca ese familiar, que nunca aparece.
¿Y qué, entonces qué pasa con esas castañas?
Como tendrán ahí en Arafo un almacén de castañas.
Eso es lo que hay que preguntar, ¿quién se come esas castañas cuando nadie va a reclamarlas?
Sí, sí.
Habrá que preguntar ellos.
Dice aquí un oyente que, igual que comentamos lo de este hombre que es... uno de los mejores lanzadores de dardos, ¿no? Que no dejemos comentar también la proeza de Sabrina Vega, que derrotó la semana pasada en partido oficial a Karpov, el ex campeón mundial de ajedrez. Pues comentado queda, efectivamente, hay que felicitar a Sabrina Vega por ese éxito, esa jugadora de ajedrez de Canarias que ha tenido pues el mérito de derrotar a Karpov. A ver, nos manda aquí un oyente un mensaje. Y nos envía pues aquí pues con unas ristras de ajos, creo que son, ¿no? Y dice, se hacen matanzas a domicilio, pone un cartelito, por si tienes a alguien a quien odias. hombre, esto está prohibido. Hemos hablado un montón de veces en la tertulia del sector primario, ¿no? Que hay muchos restaurantes todavía, que te dicen, pues, tomes unas chuletitas de cochino recién matado. Lo matamos aquí. Pues eso no...
No, porque eso no pasa con los controles sanitarios.
Claro. Es decir, hay que matar en los mataderos.
En el matadero, efectivamente. Digo yo, ¿no? Que cada restaurante no puede matar un cochino, un cochinillo, cuando le vengan ganas. Evidentemente los controles sanitarios, y aparte que también es un sector completamente diferente al de la alimentación. Uno se encarga de matar y con todas las garantías... Y otro, pues, vete a saber cómo lo matan, ¿no?
Bueno. Oye, Javier, ¿quieres participar en el programa de radio de Nicolás Maduro?
Pues mira, la verdad...
Mándale un regalito y te deja participar.
Pues mira, me gustaría participar, pero para decir un par de cosas, ¿sabes? Pero no creo yo que...
No te dejan, ¿no? No te dejarían
que
hablar.
Que me dejen
pero mira,
hablar,
si el tipo pidió regalos es porque se los mandan. Y además que él dijo que... ¿Cuándo era el cumpleaños?
El 23. 24, espérate, yo aprovecho para decir que el 24 es el mío. Así que ya que estamos, pues si le mandan a Nicolás Maduro, que me lo manden a mí.
Pues él dijo, en otra parte del programa, ¿no? Dijo que aquellos regalos que se lo mandara después del 23, que no pasaba nada, que él los iba a recibir.
un regalo en diferido, en toda regla, ¿eh? Cuidadito con eso.
Oye, ¿y estos regalos que uno le envían a Nicolás Maduro tienen respuesta? ¿Qué tipo de respuesta tiene?
Mira, no me extrañaría nada siendo Nicolás Maduro, ¿eh?
Sí, pues por eso. Nicolás Maduro dice que él regala el corazón a todos los venezolanos, pero no sabemos exactamente qué tipo de corazón, ni tampoco sabemos si todos los venezolanos exactamente quieren el corazón de Nicolás Maduro.
Es para preguntarle a los pensionistas que están en Canarias, que llevan 8 o 9 meses sin cobrar la pensión, y para preguntarle a ellos, oye, ¿usted le mandaría un regalito a Nicolás Maduro? El corte de manga llega al techo.
Hombre, ya te digo. Tiene que ser algunos regalos bastante curiosos, ¿no? O sea, que... Porque además sé que recibe, no solamente en su cumpleaños...
Si le mandas un chándal de esos venezolanos...
No, pero tiene que tener ya un montón.
Ayer, si le mandas un chándal de esos venezolanos, de la bandera venezolana, se lo pone.
Seguro, bueno, pues no se lo ponía Chávez.
Sí.
Seguro que tiene el de Chávez ahí...
Habría que mandarle uno de la bandera guardado de España, a ver si se lo pone.
Ese ni lo abre.
Ese no lo quiere.
Bueno.
Sobre todo cuando estamos en elecciones. Antes de las elecciones generales, todo el mundo habla de lo mal que está Venezuela. Ustedes no se han dado cuenta que después de las elecciones generales ya casi nadie habla de Venezuela. Pero semanas antes, prácticamente todos los medios de comunicación criticaban, y es para criticarlo, todavía hay que decirlo, la situación económica, social del país bolivariano.
No.
Curioso.
Bueno, Venezuela, capítulo aparte, Javier.
Pues sí.
Javier Benítez, Daniel Pinelo, muchas gracias a los dos. Las 10 y 16 minutos.
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, lo decíamos al principio del programa. Un abogado cada 6 días en lo que va de año en el archipiélago. Un abogado cada 6 días. Y es cierto, mi buen amigo Chano Quintana, director de Portada de Comunicaciones y de la campaña 1500 kilómetros de costa, no veo yo demasiada preocupación en torno a este asunto. Chano, buenos días.
Buenos días, Mayer. Efectivamente, un dato, yo creo que es clave. En el año 2015, por accidentes de tráfico, fallecieron en Canarias 39 personas. Evidentemente, las campañas para la seguridad vial se vienen aplicando y activando en España hace muchos años, pero comprobamos que en este, el año pasado y en este, el año pasado fallecieron ahogadas en Canarias 62 personas, y atención porque al 2 de noviembre Ya vamos por 60 fallecidos, la última la señora en La Gomera, una turista, además de 70 años en una playa en la isla de La Gomera, y estamos pendientes en estos momentos de buscar, encontrar, rescatar el cuerpo de un joven pescador de 30 años que ayer fue arrastrado por una ola a las 7 de la mañana en la isla de Fuerteventura. Ojalá pueda ser rescatado con vida. Los expertos, así un poquito hablaba con responsables de la Guardia Civil y me indicaban que las probabilidades de encontrarlo con vida son muy bajas, y de no poderse recuperar este joven, pues estaríamos hablando de 61, es decir, prácticamente ya estamos alcanzando las cifras cuando nos faltan todavía, las cifras del año pasado, cuando nos faltan todavía prácticamente dos meses para acabar 2016.
Claro. Oye, pues la verdad que vamos a acabar seguro peor que el año pasado, ¿no? Porque 62 personas, llevamos por 60, y el ritmo que llevamos es el ritmo que hemos descrito, un ahogado cada 6 días de media, ¿no?
Efectivamente, las cifras que hemos estudiado, valorado, hablan la estadística de un 28% más, ya un 29% más que en el año 2015, pero hay que recordar, nos van a visitar 14.700.000, según adelantaba, de turistas la propia consejera de turismo, más los 2.100.000 residentes en Canarias. Si sacamos una ratio, fallece ahogada en Canarias una por cada 271.000 personas. Eso es importante resaltarlo, pero volvemos a insistir, además los estudios que hacemos mensualmente nos hablan de que el perfil del ahogado en Canarias a día de hoy es un varón de entre 40 y 70 años, usuario de playa y de origen extranjero. Además, un usuario de playa que se suele ahogar, lo normal, en horas del mediodía, en horas de la tarde, que es un 55% de las personas que han sufrido percance. Y destacar dos cuestiones que nos preocupan. El número de ahogados en la isla de Tenerife, a día de hoy Tenerife registra 19 ahogados, 15 en la isla de Gran Canaria, y nos preocupa también muy mucho las islas de Fuerteventura y Lanzarote. En los meses de verano, en julio y en agosto, la isla de Fuerteventura copó prácticamente el 50% de los ahogados en esos dos meses, y Fuerteventura, si este chico ojalá que aparezca con vida, a día de hoy tiene 9 fallecidos, si no aparece con vida, desgraciadamente, tendríamos que sumarle uno más, 10, y Lanzarote con 9, y atención que La Palma, que no es una isla de turismo de sol y playa, también registra a día de hoy 6 fallecidos. Es la isla del Hierro la única que afortunadamente no registra fallecimientos, muertes por ahogamiento.
Una vez más tenemos que felicitar a nuestro compañero Chano Quintana, director de Puerto de Comunicaciones de esta campaña Canarias 1500 kilómetros de costa, porque es el hombre que está sensibilizando en torno a estas muertes, que ya ven ustedes la gravedad que tiene su número. Chano, enhorabuena, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Mayri, y sobre todo la concienciación. Y un último apunte, la campaña es gratuita, está grabada en 6 idiomas. La gran cuenta pendiente es que las instituciones canarias convenzan al sector turístico de que hay que implementar estas campañas, además que es en positivo, porque el 92% de las personas que se han ahogado en estos 10 meses de 2016 en Canarias, el 92% eran personas extranjeras, prácticamente la totalidad venían de turismo a pasar las vacaciones de su vida, y hemos contabilizado fallecidos extranjeros de hasta 15 nacionalidades, de Mauritania, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Islandia, Suecia, Suiza, Austria, Polonia, Rusia, Francia, Italia, China e Irlanda.
Pues Chano, un abrazo fuerte y muchas gracias por la información.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Las 10 y 23 minutos vamos con nuestra tertulia del sector primario.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
Fundación Cajamar Canarias, con el sector primario, patrocina este espacio.
Si pudieras pedirle tres deseos a tu banco, ¿cuáles serían? ¿Cero comisiones? ¿Que te paguen por tu saldo en cuenta hasta el 3%? ¿Una tarjeta sin gastos? Concedido. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Roberto Goiri, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Qué alegría nos da tener de nuevo en esta tertulia a don Mario Escuela. Don Mario, buenos días.
Qué alegría.
Muy buenos días. Me alegro por mí primero, porque estoy, gracias a Dios, bastante bien. Voy saliendo. Estoy un poco fastidiado porque no me controlan el azúcar. Está descontrolada por el tema de la cortisona. De la operación, muy bien. Y tengo que felicitar a todos los profesionales de la sanidad en el hospital universitario, que tiene que quitarle el nombre de hospital universitario y poner Hospital Social de Tenerife. ¿Es que es eso de universitario todo aquí, universitario? Bueno, ni que yo fuera del Mochila es... El Mochila es el que dice universitario.
No, eso lleva mucho tiempo.
No, pero hay que quitarlo porque se equivocaron cuando lo pusieron así. No se olvide que eso lo hicimos los tinerfeños, ese hospital. Y vino una empresa vasca, navarra, a hacer lo que fue Huarte y compañía. ¿Entendido? Y después, cuando las transferencias, el Cabildo de Tenerife, Antonio Castro le metió un gol al Cabildo y le cambió la guagua por el hospital.
Fíjense,
sigue perfecto.
Lo que da una estancia en el hospital a Mario, que nos alegramos todos muchísimo de que se encuentre
más
bien.
Más alegraron los que trabajan allí.
Pero decíamos aquí que a Mario no lo dejan en el hospital porque al final es tanto lo que tiene que contar y tanto lo que tiene que hablar, que lo mandaron
para ser un peligro. Hernán, buenos días. Pablo, buenos días.
Buenos días.
Y ahora tengo que darles un dato muy importante. No sé si ustedes han leído el librito.
No vayas a recuperar el tiempo ahora, Mario.
No, es una vez medio minuto.
Yo creo,
y ya
Roberto,
después,
que viene con esa intención.
Después de vacaciones.
Tengo que hablarle de una cuestión fundamental. Y es que en mi pueblo, en la isla de La Gomera, Agulo, hace muchos años hubo una organización cristiana que estaban los hermanos Betancourt. Padilla, Betancourt Padilla, que eran tres hermanos, estaba Pedro Sánchez, que era el que arreglaba los instrumentos musicales, y Domingo Montesino, que era el que llevaba la Hermandad Sindical de Labradores. Y después se incorporó un maestro que vino de Murcia, Martínez Arabia, Juan Martínez Arabia. Eso era, no era masónica, pero era parecido. Y entonces ahí aprendí de uno de ellos que a su hijo le quitó la teta de su madre cuando se la quitaron, y la alimentación única que comió durante varios años para fortalecer al niño era plátanos. Solamente plátanos. Eso lo digo porque quiero que sepa, yo estoy siempre discutiendo con los compañeros míos de distintas organizaciones profesionales agrarias, que nosotros no hemos puesto en valor la riqueza alimenticia que tiene el plátano de Canarias. Porque después, los plátanos de Camerún son muy parecidos, pero no tiene el mismo valor nutricional que el plátano de Canarias. Lo nuestro es por el aire, nuestro aire, porque los tomates de Canarias son los mejores tomates del mundo, de cualquier isla de Canarias. A mí el más que me gusta es el de Fuerteventura, después del de La Gomera, pero los tomates de Canarias y los pepinos de Canarias son apetecidos en el mercado inglés por los sabrosos que son.
Oye, nos manda un oyente una pregunta que sale de vez en cuando. Dice, una pregunta tonta, ¿por qué ya no hay huevos blancos?
Bueno, pues no hay huevos blancos simplemente porque el mercado ha demandado el huevo de color marrón. En un momento determinado el consumidor lo escoge y no tiene más.
¿Y el color le dan ustedes el color que le da la gana?
No, eso depende de la estirpe de la gana.
Pero como dicen ustedes, que el consumidor.
O sea,
no.
Una gallina siempre pone huevos marrones y otro tipo de gallina siempre pone huevos blancos.
No. Y de distintos colores.
Pero eso sí conoce la gallina. Si la gallina es blanca, pone el huevo blanco.
gallina de Roder, como las llaman, de esa pelirroja, lo pone...
Correcto, marrón. Depende de la estirpe de la gallina.
Es lo que dijo Pablo, pero al final efectivamente el consumidor marca tendencia y los productores se adaptan a lo que se vende.
Y hay huevos... Hay,
o sea, el huevo blanco no se vende.
Ahora está de moda, ahora está volviendo otra vez y el consumidor, hay una pequeña cuota de mercado para ese huevo.
La pregunta es, ¿el huevo blanco sabe distinto al huevo marrón?
No, nada.
Son iguales.
Son iguales. Si hay una diferencia en el tamaño de huevo, el huevo blanco o la gallina que pone huevo blanco suele dar un tamaño inferior, en general, ¿no? Hay pequeñas diferencias, ¿no? Y el marrón suele tener un tamaño superior. Pero en productividades y demás son muy similares. Además, la gallina blanca consume algo menos de piensos, de gramos día inferior a la gallina marrón.
¿Y eso? O sea, consume menos y produce igual.
No, produce un poco menos, ¿no?
Están muy menos, parecido, ¿no? Un pelín... La gallina blanca produce un pelín más, pero que no significativo, ¿no? O sea, que los términos productividades de la gallina blanca en principio son mayores.
O sea, que Michael Jackson, el quererse hacer blanco, no tiene ningún...
No, y después lo de la tonalidad
bueno,
del
nosotros
huevo...
nosotros no sabemos del cuello para abajo...
Exactamente. Claro. Y ahí con lo que decía Mario, la que hay una cierta confusión, lo del color del huevo hace referencia a la yema. Y en Canarias, como todos ya conocen, la alimentación de la gallina se hace con un porcentaje muy elevado de maíz, y el maíz es el pigmentante natural, y por lo tanto el color que lleva la yema es el color natural cuando se alimenta con maíz.
Ahora le preguntamos a Pedro Molina si gustan más los huevos blancos o los huevos marrones que acaba de llegar, pero vamos a actualizar Roberto y seguimos hablando.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
100.000 euros por viaje, a total de casi 3 millones de euros. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al transporte de dinero a la península. En total han sido detenidas 7 personas que llegaron a trasladar unos 2.800.000 euros procedentes del narcotráfico desde Gran Canaria a Madrid. Una vez en el territorio peninsular, el dinero se lo entregaban a otra organización criminal para su blanqueo. Y otro... caso de la Policía Nacional, no esperó ni un día. Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana un hombre de 47 años de edad y con 15 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de hurto. El mismo día había sido contratado como camarero por el propietario del establecimiento y era, por tanto, su primer día de trabajo. Los hechos se desencadenaron tras una denuncia del propietario de un restaurante de San Fernando de Maspalomas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. El mismo narró a los funcionarios policiales que la recuadración de su establecimiento, que ascendía a unos 780 euros, había sido sustraída, sospechando de un camarero que acababa de contratar.
Bueno, está mal, ¿no? El primer día que te contratan y
así lo sospechan.
Robando, y no era la primera vez que lo hacía. En fin,
Pedro, eso es que el padre se lo explicó.
Haciendo currículum.
Pedro Molina, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Estábamos aquí cuando llegó usted preguntándonos si el huevo blanco sabe igual que el huevo marrón.
El huevo blanco es hijo de una gallina blanca, el huevo marrón es hijo de una gallina marrón, pero no tiene nada.
Pero, digamos, desde el punto de vista del sabor no tiene ninguna... No,
es un color, es el color de la cáscara, y el huevo dentro, no hay huevos dentro marrones o blancos, los huevos dentro todos son amarillos, y varían el color por la cantidad de clorofil que tenga la composición del pienso. El clorofil lo da el caroteno, que es una cosa que lo produce el millo, y que se le puede dar solamente el caroteno que el millo tenga por naturaleza, o se le puede incluir más caroteno para que sea color más rojo de huevo, pero más nada.
La yema gusta más si es más rojita.
Sí. Hay sitio en que sí, sitio en que no.
Sí, aquí la costumbre, pero es algo que es normal, porque como hemos dicho en multitud de ocasiones, el pienso está elaborado con los mejores cereales, y el maíz es el principal en el contenido. Entonces, el pigmento es natural. Aquí siempre el color que se demanda es el que se produce a raíz de ese tipo de alimentación. Entonces, está visto como una bondad en el huevo la yema de color anaranjado un poquito fuerte.
A Roberto, iba a decir el huevo pálido no me gusta. Lo digo con toda sinceridad.
Sí, sí.
Pálido ni mirarlo. Estoy de acuerdo con Pedro.
Y muchísimas gracias, Roberto. En la península, por ejemplo, hay una costumbre de comerse la carne de pollo pues con un color distinto de aquí, y también es por la alimentación de los pollos.
más naranja,
más fuerte, un color más blanco o más rojo.
El trigo, más, por ejemplo, amarillo. El trigo no tiene el pigmento que tiene el maíz, y por aunque sea de igual de bueno en la alimentación, depende de la proporción que se les eche de un tipo de cereal o de otro, pues al final el resultado es más colorido o menos.
El gusto de Roberto gana por no comida. Tiene base científica, ¿no?
No, sí tiene. Bueno, yo creo que tiene. Visualmente la tiene.
¿Qué es la que te gusta a ti?
Claro.
¿Qué es la que vale al final?
Lo blanco ahí, esa yema.
Hombre, a mí también me parece más atractivo un huevo.
No hay sino dos tipos.
Coloradito.
El que te gusta y el que no te gusta.
Mira, a ver si tú consigues a ella quien te ponga 20 gallinas para los huevos de tu casa, y con berro y con millo partido, para que veas cosas ricas. Y además después los pollos. Eso es un manjar de dioses. Eso. El olor da miedo.
Eso hay que olor. ¿Con berros?
Berrazas de esas que se cogen donde hay agua.
¿Y millo?
Y millo. Millo partido, ¿no?
¿A ti cómo te gustan los huevos, Hernán?
Él no, porque este es de Tejina, estos no comen huevos.
Los comen de pato.
Bueno, estábamos comentando.
Hombre, yo quería decir una cosa que estaba.
Dígalo usted.
Porque yo oigo tu emisora, la COPE, como siempre. Estaba oyendo antes el tema de los robos en la finca. Y yo lo que quería decir una cosa: que el robo es frecuente. El robo se lleva a cabo siempre. Pero el problema del robo no es lo que roban, sino los destrozos que hacen en la finca. Porque el que va a robar quiere llevárselo rápidamente. Y rompe no solo lo que se lleva, sino lo que se queda en la finca. Y yo creo que en ese sentido hay que perseguir a los ladrones de la finca, que son muy frecuentes y muy diariamente. Muy
bien. Además, nosotros tuvimos, Roberto, hace poco una reunión con los máximos responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y había agricultores que transmitían pues la sensación de que denunciar no sirve para nada. Y hay que recordar que con la reforma del Código Penal las denuncias son acumulativas, aunque parezcan de entrada que no nos valen para mucho. Y hay que recordar que aquí el problema, aparte de como dice Roberto, en lo que destrozan está en quien compra, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.
Pero vamos a ver, Hernán, ¿cómo voy a estar yo aceptando las labores de la Guardia Civil cuando la Guardia Civil ve a todos sus amigos vendiendo en la clínica La Candelaria, vendiendo todas las hortalizas que roban?
¿Cómo va a hacer eso?
Lo digo yo, que me lleven al juzgado, lo digo yo. Vaya usted a las dos puertas de la clínica La Candela, de la residencia, le dicen ustedes, yo le digo clínica La Candelaria. No, universitaria no digo yo. No, porque están empeñados ustedes en que yo diga, que no creo en esa gente. La Guardia Civil, ¿por qué no va allí y les pide documentación para estar vendiendo? ¿De dónde vienen estos productos? Si es una cosa sencilla.
Hombre, por el sitio en el que tú dices que están, la competencia tampoco sería la Guardia Civil, estamos en una zona urbana, ¿no?
Pues nada, que vaya ese muchacho en mochila y mire a ver de dónde viene eso.
Bueno, en cualquier caso, hay que estar denunciando constantemente, bueno. y realmente, sobre todo, vigilar a quien compra, que está haciendo un daño terrible porque es el que incita al delito, ¿no?
Pues yo sé de un robo en La Laguna que se hizo a una persona muy comprometida con todo lo que es el desarrollo agrario, el mundo de la agricultura y la ganadería, y el señor plantó pues una finquita de árboles hace un año, y el señor le arrancaron los árboles ya plantados, muchísimos árboles. Claro.
Pero ahí también...
Pero eso es de maldad, ¿no?
Ahí puede haber un tema de...
Pero ahí la plata de la finca de él.
Temas personales, a lo mejor.
Ni maldad ni personales. Tiene como unas cuantas variedades de árboles, y de cada variedad, el que robó sabía lo que hacía, y de cada variedad le robó una cosa.
Porque muchas veces cuando roban esos árboles, a lo mejor después ni pegan, si están ellos arrancados de cualquier manera.
Se lleva poco tiempo, se pega.
Pero poco tiempo. Yo creo que nos estamos pasando con todo eso, porque igual que yo creo que hay gente que roba porque no le queda más remedio, porque tiene que comer.
Pero ese no rompe.
Pero no es un tema de romper. Ese que va a robar porque tiene que comer también suele aparecer cuando estamos trabajando, a ver si le dejan algo de comida para ir a trabajar.
Y estamos hablando de cantidades para comer, y no el señor que se mete con un furgón a llenar furgones de mercancía para venderlo.
Bueno, pues yo creo que lo de los robos es algo que va con la propia sociedad, que en épocas de crisis quizás pues también aumentan y se producen en todos los ámbitos, no solamente en el rural, y lo que contra eso lo que hay que hacer es pues combatirlo con las medidas policiales y judiciales adecuadas.
Pero es increíble que con todo lo que estamos viviendo, con todas las exigencias que tiene el mercado para cuando entra en una tienda, cuando entra en una tienda de lo que sea, la gran superficie de productos locales, de lo que sea, todo el mundo sabe de todo. Y después, las personas que están vendiendo en la rotonda, que a lo mejor pues el perro estuvo por la mañana por ahí y hizo lo que el perro hace por la mañana, pues lo quitaron con el pie, pusieron unas cajas de verduras, de naranjas, de fruta, de papas, y allí se para la gente, abre la puerta al coche, compra, mete todo en el maletero y se lo lleva.
Y no necesariamente
con el sol rajando las piedras.
Y no necesariamente quien tiene problemas económicos, gente de todas clases y todas condiciones.
Collazos, auténticos collazos, que se paran a la hora que salen de trabajar y horas punta y llevan el coche cargado y después esas personas son las que van a una tienda y exigen frío en todo, exigen unos cuartos de baño para virus válidos, cuartos de baño para no sé qué cuartos de baño, exigen de todo porque saben todo.
Y además esa gente quiere que se le respete su trabajo. Ahora mismo, perdona Pablo, estamos teniendo un problema muy muy grave con el tema del aguacate y la castaña, porque estamos lógicamente en fecha también, pero el aguacate estamos hablando de un cultivo que está, como tantos frutales, pues lógicamente un año esperando, que te rompen los árboles, que dejan al agricultor pues sin renta de ninguna clase, que está forzando a muchos agricultores a coger la fruta verde por miedo a que se la roben, y eso lleva después
sin sabor
a estropear el mercado. Y las consecuencias son terribles, ¿eh?
Pero yo, Hernán, no digo que todas las personas que estén vendiendo en la rotonda sean robados, ¿eh? Hay muchísima gente que comprará. Yo conozco una rotonda donde hay una persona que siempre tiene 12 sacos de papas. Y yo decía, pero si siempre tiene 12 sacos de papas, ¿a qué viene? Pero por razones que vienen al caso, pues yo algunos días me los paso al lado de esa rotonda también. Y lo que veo es que cada vez que vende 3 o 4, viene alguien y le deja los 3 o 4 que vendió. Entonces, siempre tiene 12. Nunca tiene un camión de papas, pero vende un camión de papas al día. Lo que pasa es que siempre tiene 12 y alguien le va suministrando papas y suministrando papas, ya que ni es agricultor de papas, ni es productor de papas, sino alguien que las compre la vez.
Pedro, cualquier productor organizado en una cooperativa o en cualquier entidad mercantil se le va a exigir una trazabilidad, que es lo que garantiza que ese producto cumple con todas las de la ley, y estos señores no se les exige absolutamente nada.
¿Y quién debe exigírselo?
¿Dónde las habrá comprado? ¿Si las habrá exigido?
Hay que empezar viendo si es legal o no es legal.
No lo es, efectivamente.
¿Se puede vender una rotonda? ¿O al borde de la carretera?
No, tú no puedes vender si no tienes...
¿Con qué licencia
municipal? Para eso están los mercadillos, que los hicieron para eso.
Pero hay especialistas de vender en la orilla de la carretera que llevan años.
Sí. Y no pasa nada, y siempre en el mismo sitio, y siempre los mismos.
Ahí. No es por desconocimiento, porque nadie no lo haya visto, porque están un fin de semana.
Y todos los que iban a desaparecer del norte por cuando saliera el mercado de la Mancha.
Cada día más.
Ahí sí hay una falta de actuación.
¿Y ustedes saben por qué? ¿Quién compra ahí? El hombre, porque el hombre es el hombre. Ustedes se dan cuenta que pónganse a mirar cuando hay vendiendo sacos de naranja y vean quién se baja del coche a comprar
naranja. Y le lleva el regalo a su mujer.
Las dos mujeres van en el coche, son dos matrimonios, las dos mujeres están calladitas dentro del coche. Ellos se bajan y compran, no compran 2 kilos, sino 2 sacos. Y además los paga uno solo.
Sí.
Porque el hombre es el hombre y paga los 2 sacos de naranja. Y la mujer, que sabe que las está pagando más caras, que sabe que todo aquello no las
lo deja. Pasa,
pero sabe una cosa importantísima, que las perras esas no salen de su cartera, sino de la cartera de él. Entonces se está calladita, lo deja y yo uso con naranja para la casa y ya está. Y el hombre se cree que es listo, pero...
¿Te parece el análisis? ¿Qué te parece, Roberto, el análisis psicológico de Pedro Molina?
Bueno, como siempre, no, me parece muy bien porque es muy propio
acertado,
de...
Es acertado.
Campo,
sí,
y no se te deja acertado, pero yo lo que creo es que todas esas puestos que están en la rotonda,
sí,
hay algunos que tienen algunas tradiciones, es decir, que llevan muchísimos años.
Pero cuando si siguen ahí, Roberto, si
cuando yo
ahí
voy a Tenerife y me los veo por el campo de golf, por ahí, sí, por la salida de, no sé, por ahí por
podemos hasta decir
por
el nombre.
Naranjero, sí,
el,
bueno,
el
con su camioneta, ¿verdad? Y todas esas historias, y toda la pared llena del muro, llena de sacos y de todas esas historias. Hombre, alguien debe vigilar ese tema, pero yo lo que pienso es que toda esa mercancía que se está vendiendo es mercancía que le dan los pequeños agricultores que no quieren venderlo y se lo dan a ellos. Por lo tanto, yo creo que todo es una picaresca
consentida en ese sentido, porque yo no he visto a nadie parar o ir a investigar de dónde procede esa fruta y si reúne las condiciones fitosanitarias. Yo nunca lo he visto. Yo. Y son muy populares, sobre todo en Tenerife, son muy populares ese tipo de puestitos en la carretera, que hasta un peligro hay muchas veces.
¿Pero quién debe intervenir ahí? ¿La policía local?
Los mismos que te vienen en la grandes superficies.
Claro.
Comercio.
La inspección. Comercio. ¿Te acuerdas, Roberto, el follón de los tomates, aquellos que no se ponían de acuerdo quién tenía que intervenir? Imagínate para estos casos.
Pero aquí pasan, pues, miran para el otro lado.
Y el problema lo tenemos también en los mercadillos. Es decir, hay mercadillos que pueden funcionar bien, pero otros que estoy convencido que no se comprueba el origen del producto que se vende.
Cualquier actividad requiere de una licencia. Y es algo tan simple como eso. Y si no se tiene, pues bueno, pues la policía correspondiente, en función de la ubicación, pues tiene que actuar o debería actuar. Y si cualquier administración pública competente lo ve, también tiene que demandarlo. Con lo cual, la solución en principio es sencilla. Y yo creo que las exigencias tienen que ser las que correspondan a la venta ambulante. Y si no existe esa legislación, pues hay que ponerlo.
Lo sorprendente es que en un país que vivió como España el tema del aceite de colza, que la gente siga comprando en estos sitios, si, exponiéndose a cualquier cosa, si ese producto ha sido tratado con un fitosanitario, si no ha sido tratado, con qué ha sido abonado, como ese Pedro, si el perro lo meó el día antes.
Bueno, eso es proteína.
Yo puedo poner aquí un ejemplo, un ejemplo para que
me da sabor,
para,
Roberto.
Para claro. Que veamos las diferencias que está bien, que
no matan gorda.
Que hay en el sistema de producción. Hace una semana hubo unas jornadas importantes en la península sobre las tendencias y del sistema de producción ganadero y la necesidad de reducir la resistencia de antimicrobianos. Las granjas funcionan pues con lotes y con grupos de animales. Entonces, cuando hay algún problema sanitario, pues las actuaciones son conjuntas y los medicamentos se administran o a través del pienso, o a través del agua, o incluso individualmente en algunas ocasiones. Pues ahora hay una preocupación enorme en mejorar la eficiencia, reduciendo el número de medicamentos y haciendo tratamientos específicos por lotes reducidos o incluso individualmente. Esto es un compromiso de toda la Unión Europea. Si nosotros estamos hablando de esto, pues imagínense lo que puede ser, pues no sé, alguien que vaya a vender huevos pues por ahí sin ningún tipo de garantía. No. Entonces la diferencia es cada vez mayor entre lo que se hace correctamente y cumpliendo las normas y lo que se hace incumpliendo normas.
O vendiendo queso que lo llevan en la maleta al coche.
Exactamente. Y lo traen.
Ah, por cierto, que la semana pasada hablé con Pedro de un asunto que nos preguntó un oyente y digo, la próxima semana te lo pregunto. Nos preguntaba la semana pasada un oyente, Pedro, que por qué hay quesos que sueltan un agua amarilla o que se termina poniendo amarilla, pero amarilla fluorescente. Digo, pues se lo pregunto a Pedro.
Porque eso no es el cuajo, eso es el suero láctico. El suero láctico, si se ha hecho un prensado conveniente del queso, pues suelta todo la masa, suelta todo el suero. Si el queso no lo hacemos un desuerado conveniente, no se aprieta y se permite que salga, sino que lo que se hace es que se le pone alguna proteína para que retenga ese suero láctico o se envasa antes de que esté prensado, el queso va a retener el suero, entonces el rendimiento por litro de leche mayor. En queso es mayor y el que hace el queso lo puede ofertar más barato vendiéndolo mucho más caro, vendiendo suero a precio de queso.
Y el oyente preguntaba, ¿y el queso que suelta ese líquido, que me imagino que ustedes lo habrán visto, es un líquido amarillo fluorescente, parece que es el fluorescente para repasar, ¿no? Sí, para destacar.
Se va a descubrir.
Preguntaba el oyente, ¿se puede comer ese queso soltando ese líquido?
Se va acidificando.
Yo no me lo como, pero ni me lo
pero
como.
No mata.
Ni,
no lo quiero.
Pero porque eso, el suero es, el queso es, pues con medio del cuajo, conseguir que haya una masa sin suero, y después el suero, pues sirve para otras cosas. Cuando retiene el suero, pues el queso pesa más.
Dos comentarios de los oyentes. Dice, en la tercera edad de Aruca, todos los sábados hay un matrimonio vendiendo aguacate. 5 euros la bolsa, verde es verde.
Sí.
¿De precio cómo van?
Pues el precio es más o menos el que circula ahora al detal en grandes superficies.
Pero no al agricultor.
Pero no al agricultor, por supuesto.
Claro. Dice otro oyente, buenos días, analicen ustedes, yo vendo las papas a la cooperativa a 20 céntimos y en la calle las puedo vender a 81 euros. ¿Cómo salgo mejor adelante?
Claro. ¿En la calle?
¿Y en la calle?
Después, evidentemente, cuando necesitemos aprovecharnos de ciertas instalaciones, inversiones en común y demás, pues a ver a qué puerta tocamos, ¿no?
Pero aquí hay un
problema. Pero la gente va lo que va, Hernán. Es decir, estoy de acuerdo con lo que ha dicho ese oyente.
Yo no puedo estar de acuerdo, Roberto,
bueno,
porque
si
no...
Pero a ver si me explico.
Ni la agricultura...
Si lo que hay que contestar es esa pregunta, lo mejor es en la calle. Si lo que hay que analizar es las consecuencias de vender en la calle, volvemos a la cooperativa.
A la conversación anterior, pero yo lo que quiero decir es que toda la vida hemos luchado.
Pero si lo tenemos que preguntar es, contestar es, ¿cómo lo hago mejor? Así, pues lo hace mejor así. Claro, y a muchísima gente que está oyendo el programa, le encantaría que cuando fuera por la noche, pues cenara muy bien en su casa, se despidiera de su familia y fuera a casa.
Pero
de,
es la misma
de,
pregunta.
De una amiga a dormir,
es que si nos preguntáramos.
Mañana, volvió otra vez a bañarse en la casa.
Yo quiero intervenir para
¿cómo no va mejor? ¿Pagando impuestos o sin pagar impuestos? Pues
y
sin
yo
pagar
también.
Impuestos.
Bueno, yo tengo.
Tenemos un minuto y medio. O sea que...
Yo lo que quiero decir es que.
¿Quién te dijo a ti que intervinieras si estoy yo primero?
No, porque yo estoy
Además,
aquí
Mario,
lejos y.
Mario tiene que recuperar el tiempo perdido.
Ustedes dominan el tema.
Hay que hablar con el dueño de la COPE que nos.
Yo lo que quiero decir, es que efectivamente lo ideal sería de que todo fuera dentro de unos cauces legales, por así decirlo. Pero siempre hemos dicho que el agricultor es el menos que recibe de sus productos. El intermediario, el gangochero, son los que se hinchen y la grande superficie. Por lo tanto, si un agricultor que tiene dos sacos de papa gana más vendiéndolo en la esquina de la rotonda, pues ¿qué va a hacer él? Yo lo que quiero es decir que muchas veces nos contradecimos mucho en nuestras valoraciones. Yo creo que lo lógico sería que fuera la cooperativa y tal, pero si la cooperativa le paga 0,20 y después en la calle lo vende a 0,50, pues vamos a ver.
A 0,80 decía.
O 0,80, yo no contesto más porque creo que está claro.
0,80 bueno, más la subvención.
Ha vendido la calle no tiene derecho a ayuda.
¿Sí?
Pero yo sí voy a decir una cosa.
La calle no.
Así está el sector agrario en Canarias, precisamente por ese tipo de planteamiento individualistas y de gente que no se da cuenta que los precios que consiguen son precisamente bajos gracias a esa desunión. Esas
pero fíjate que yo creo que la pregunta del oyente que a lo mejor
yo se la voy a contestar.
Es claro, no, quiero decir, tú te pones en la piel de este oyente, ¿no?
Sí.
Y dice, pero a lo mejor la opción si no le sale rentable cobrarlos a 20 céntimos, abandonar la agricultura.
La opción también sería no pagar impuestos en España, porque también me ahorra unas perritas.
No, pero mira, vamos a hacer...
No, que el tema es delicado. Yo les propongo que la próxima semana empecemos con esta pregunta otra vez.
Pues si lo vamos a hacer la próxima semana, hablamos... Pero tengo que decirle que mire usted el problema grave en España del sector ganadero, que el único político que intervino y habló sobre el sector ganadero, fue Foro Asturias. Los demás ninguno intervino.
Bueno, por las vacas que hay allí.
Bueno, en Galicia hay más.
Señores, lo dejamos aquí. Si les parece bien, la próxima semana empezamos de nuevo con esta pregunta y tendremos más tiempo la próxima semana para que nos dé tiempo a todos de hablar, que somos tantos ya la tertulia que no nos da tiempo.
No, pues hable con el dueño, a ver si nos
hay que hacer un examen.
Gracias, bueno, señores. Un abrazo.
Tú que lo conoces.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
Doctora, en ocasiones veo chicharros.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-20-20-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-20-20-20.
Seguimos pendientes. Iñaki, ¿qué le vamos a hacer, no?
Sí, le vamos a hacer. La semana que viene es el día de todos difuntos, ¿no? Por todos los santos.
Sí, sí, sí. Suena más a Día de los Difuntos, ¿no?
Sí, por eso. Pero bueno.
José Miguel Rubano, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya lo ha dicho Iñaki Labandera. La próxima semana es el Día de los Difuntos.
Antes es el Día de todos los santos. Que, en fin, que esperemos que encontremos ya una respuesta a todo esto y que podamos dejar con certeza ya cerrada toda la situación.
Si me deja seguir con la metáfora de las fiestas de la próxima semana, de muy santitos no es pactar con el Partido Popular los cargos de Radio Televisión Canaria, ¿no?
Yo también soy una persona sorprendida en eso, ¿eh? Yo creo que en la televisión el mal es de más alcance.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
¿Hola?
Durante 20 segundos, este micrófono usará la energía suficiente para que Ana pueda probar su voz antes de presentar sus ideas. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a los miles de discursos que hoy se harán con el mismo objetivo, enseñar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Si los socialistas están esperando a que Coalición Canaria les devuelva la alcaldía en el Puerto de la Cruz y en Arico para restablecer el pacto, pues yo no sé si decirles que esperen sentados, pero casi, ¿eh? Porque tanto Sandra Rodríguez, la portavoz de Coalición Canaria, en el Puerto de la Cruz, como Elena Fumero, la alcaldesa actual de Coalición Canaria, en Arico, creo, ¿eh?, que no están por la labor, si no escuchen.
Cuando le recibí la notificación, le daré traslado al comité, y en su momento me dijo: usted no pacta con nadie, usted le da las siglas a nuestra, usted le da el voto a nuestras siglas. Ya está. Se le dejó claro a todos.
Pero por dejarlo clarito todo, Elena, que además usted está siendo muy transparente, el comité local, hasta donde usted sabe, no le va a pedir la dimisión.
Bueno, yo no me voy a pronunciar por ellos, pero yo sí me comprometo que cuando ellos me digan: usted dimite, yo dimito. No dimite, yo le daré traslado de la orden que yo reciba.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Fuerteventura, Carmelo Sabina.
Muy buenos días. Pues hoy en la actualidad de la mañana de la isla nos iremos a entrevistar a José Luis Cerdeña, representante de los trabajadores de la planta de recogida de residuos de Zurita, que se han declarado esta mañana en huelga. También entrevistaremos a Lola García, parlamentaria, con sus propuestas en el Parlamento referidas a la isla de Fuerteventura.
La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Hola, pues nosotros vamos a tener un debate sobre el servicio de atención domiciliaria. Lo vamos a hacer entre el consejero de Nueva Canarias en el Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, y con el responsable de SAD del Drago, Miguel Ángel Miguel. Si fuera por el concejal de urbanismo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife, dice que rompía el pacto ya mismo con el Partido Socialista. Así que te puedes imaginar cómo están las cosas. Otro de los temas, 245.000 euros han tocado en Costa Teguís en una administración de lotería del Euromillón y no ha sido a mí. Eso es lo que lamento. Y luego huelga de deberes, que ya se supone que este primer fin de semana comenzaba esa propuesta de la FAPA.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Inseguridad ciudadana en Guanarteme. Los vecinos incluso se plantean crear grupos propios para velar por la seguridad. Hablaremos con vecinos afectados y con la directora general de seguridad del Ayuntamiento Capitalino. Festival de Cine Educativo CinemasFest. Fundación Vicente Ferrer, que cumple 20 años en Canarias, lo celebran aquí. Entrevista personal y profesional con el vicepresidente del Cabildo del Primero, consejero de Obras Públicas y Deportes, secretario insular del PSOE en la isla, Ángel Víctor Torres, y entre otros asuntos, tertulia de jóvenes.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a hablar hoy de agricultura. Nos va a visitar el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Cabildo de La Palma, José Basilio Pérez. Nos vamos a dar una vuelta por la satisfacción que muestran desde el Cabildo de La Palma tras el anuncio de que nuestra isla es la primera ubicación alternativa para la instalación del telescopio de 30 metros. Y vamos a estar con el director de la Copa Espar de Carreras de Montaña a beneficio de la Asociación de Niños Especiales de La Palma, Juan Benítez, que va a visitar hoy también la mañana de Cope La Palma.
Y dos frases para Aida Martínez, la mañana en Tenerife. Aida.
Buenos días, Mayer. Nos vamos a ir hasta Tegueste. Su alcalde denuncia que cuando caen cuatro gotas y no tantas, un poquito más, se colapsa la vía de ronda y no pueden salir bien del municipio. También nos vamos a ir a Arafo porque detrás del robo de castañas hay bandas organizadas.
Bueno, nos vamos agradeciendo a Julio Abreu y a